menos notzalistli, mas sehualtequillot, iwan nemilistli, ipialis y yuzcatilis in masewali, in quemactilistoc, in altepec.
Kuwanet mahpuktauktet, ayuktenau ying yagats et hurt. Hakapshen madiauken, hakemunjinau ying. Diálogo. Comunalidad y experiencia. Aportes culturales de la población indígena a la ciudad.
Muy bien, es importante lo que comenta, porque precisamente lo que nos, en este caso, quisiéramos aprovechar, pues no sé si en este momento, que tú lo puedes hacer realmente así en este momento de la carta, es que usted nos pudiera platicar cuál es, cómo ve usted la relación con, no sé si debo decir, su vecino o sus vecinos, los Siriaco. Ellos son zapotecos, ellos tienen toda esta costumbre, todo este modo. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cómo los ha percibido? Porque ellos vienen de una cultura, vienen de una lengua, seguramente los conoce, que tienen una práctica de danza, de música, de una serie de valores, de principios que ellos tienen. Usted y su familia o sus vecinos, ¿qué le ha compartido don Siriaco y su familia y cómo usted lo califica? ¿Cómo usted lo ve? Usted mismo menciona que pues no hay que estar, digamos, atrasados, hay que actualizarse. ¿Usted le diría eso a don Siriaco, que tendría que actualizarse? ¿O más bien ha habido una convivencia, ha habido una armonía por su origen, por su forma de pensar, por su forma de participar de don Siriaco? Porque aquí lo que decimos es, lo que es don Siriaco y su familia es resultado de esa cultura de donde viene. Entonces, no sé si en este momento lo podemos abordar, pero esa es nos interesaría saber cómo usted ha sido la relación con don Siriaco, partiendo de lo que es don Siriaco, es parte de su cultura, él es parte de la cultura zapoteca.
Les vuelvo a repetir, yo soy muy respetuoso de todo lo que como piensen y en lo que crean las personas. Y cuando uno pierde el respeto de los vecinos o de cualquier otra persona, ya no es funcional. Entonces aquí como vecinos, yo a él lo respeto, a él a todos lo respeto, y yo aprendo de todos, porque todos aprendemos de todos. Así es de que no menosprecio a nadie. Pero lo que sí le puedo decir, usted me dijo que si yo lo podía invitar, yo invito a él y a todos los invito a que podamos hacer un equipo, que nos podamos superar y que por eso mismo nos podamos integrar más a la sociedad y participar en la misma. Que yo no estoy peleando con nada, yo estoy abierto al diálogo, yo estoy aprendiendo, yo cada día aprendo más, yo aprendo de usted, aprendo de todos. Quisiera que pudiera vivir más años para seguir aprendiendo, así de fácil.
Y podría lanzar esta pregunta, por ejemplo, ¿de qué ha aprendido de don Siriaco?
Claro que aprende.
¿Qué le ha enseñado? ¿Qué le ha compartido? ¿Qué le ha gustado de esa relación con don Siriaco?
Don Siriaco es una persona honesta y sabe expresar lo que siente. Y cuando la persona es honesta, tiene todo.
Mire, yo sí quisiera ampliar un poco el pensamiento del compañero. Por eso yo, aquí incluso un título dice, dictadura perfecta, la educación de Estado. Y todo este pensamiento no es de una persona. Aquí tengo alrededor de 2 páginas y media de todos los que recogí escuchándolos al calor de las fogatas, de las fiestas patronales y de los barrios cuando todavía existían. Pero pues la situación económica, bueno, ahora poco a poco ya lo voy aterrizando. Apoyé la primera victoria oral. Esto también tiene un pensamiento cosmogónico. Retomaba lo de los antepasados. Y no se opone a la modernidad. Desde los 60, la gente ya exigía un tractor para reducir el trabajo de los brazos para abrir sus ramales por donde pasaba el cura. Fíjense. La primera persona que utilizó el transporte, el jeep, fue el cura. Después de que se dejó el caballo, en caballo los íbamos a traer. Y aquí les muestro cómo nosotros no nos oponemos como pueblos originarios o zapotecos o indígenas esta labor de alumnos, ¿sí? Pero ¿saben quién quería echar abajo este proyecto? Nos regalaron estas computadoras que los llevamos ahí en la Sierra Juárez. Y la mayor satisfacción es que hubo tres grupos. Y eran los niños de primaria, al tercer día ya querían que les enseñara multimedia. Pero esto, en campaña electoral de José Murat, lo quiso tumbar. Dijo que esto no servía, que si le regalaban el voto, les cambiaba el arado por el tractor. Hasta la fecha nunca les llegó el tractor. La gente lo consiguió a raíz de gestiones y trabajo comunitario de todos los que andamos fuera cooperando. ¿Sí? No estamos en contra de la modernidad. Que la modernidad tome el pensamiento como cósmico de nuestros antepasados. Cuidar la madre tierra, el padre sol y toda la naturaleza. Invaden nuestros mares. Lo primero que hace es devastar los manglares. Talaron los montes con el engaño de que iba a ser una comunicación entre pueblos, que esa carretera iba a pasar a la mitad de los pueblos. Pasó a la mitad de los montes más antiguos, más espesos. Tumbaron todos los árboles antiguos y jóvenes. Por eso se secaron los manantiales. Ahí está el pensamiento avanzado, que no nos han querido dejar desde los españoles y todos los demás que pasaron, porque los españoles también. Aquí dice el dato, por ahí 1633, asesinaron a Galileo Galilei por haber escrito el primer libro científico popular. No quieren que nos eduquemos, no quieren que aportemos algo pedagógico para la educación. Esto, que todavía no está terminado, lingüistas o personal académico me han dicho que esto tiene un sentido pedagógico. Y nunca lo pensamos así, todos estos ejercicios que hicieron, y aquí están las dos páginas de toda la gente que participó, y se trata de retomar sus pensamientos. No es trabajo de una persona, es trabajo, nosotros le llamamos tequio, está inmiscuido en la palabra de la guerra, dar, recibir y convivir, ¿no? Ese es el sentido, porque la educación desde el 43 yo lo veo individualista, mercantilista y elitista. Por eso son pocos los que son más ricos y los demás pues nos vienen sobreviviendo con este salario que pues, ahí la vamos tapoteando, ¿no? Y nos hicieron todo la urbanidad, no solo en los pueblos, en las ciudades. Aquí lo estamos viendo, caos y hierro, caos urbano. Quienes fundaron esto en los 60 ya pensaban en que esto pudiera mejor. Mejor organización, no lo hace. A pesar de que somos muy puntuales al pagar impuestos, nos subieron el IVA, pero ¿para cuánto se sirve el impuesto? No, se regresa, como dice la ley, que por cada peso, 30 centavos debe de quedarse en las instancias del gobierno para administrar, y el 70% debe regresarse para mejorar las condiciones. Creo que ahí está el mundo. Eso es lo que queremos, que sea el siglo XXI y no que pasen otros 200 años, otros 100 años de la revolución. ¿Y de qué sirve hacer espectaculares? En 1910 En 2010 se gastaron 2.900 millones de pesos en esos anuncios espectaculares, en vez de haber resuelto esto. Ya existía y ahora quieren extraditárselo nada más a nosotros, ¿no? ¿Qué dice uno de los candidatos? Pues la gente pues no quiere estudiar, no se quiere preparar. Pues es que no cabemos. Ahí está mi hijo, ahí está mi señora, que ha estado palpando. En la última convocatoria en la UAM se inscribieron 40 mil muchachos. ¿Cuántos creen que se quedaron? 4 mil. ¿Creen en eso? ¿Estoy listo? 40 mil.
10%.
Pero pusieron ese candado porque había más muchachos de trabajadores, de tianguistas. Pero como ya no pueden caber, ya no pueden pagar de 2 mil que entró Fox. ¿Sí? Esas colegiaturas, aquí tenemos 4 colegiaturas privadas, 30 mil pesos mensuales, más la inscripción, más los libros. Pues ellos sí pueden, pero ya muchos corrieron aquí. Aquí pusieron el muro de Berlín, lo tumbaron allá, pero lo pusieron acá.
Sí,
claro.
Sí. Pues vamos a cerrar el taller con dos cosas. Escucho mucha riqueza en esta última participación, pero por supuesto también en todas las que se fueron dando a lo largo, digamos, del taller. Todas son importantes. Y quisiera como hacer más bien algunas precisiones, y es que cuando nosotros hemos organizado este tipo de talleres en este espacio y en otros, lo que queremos es que podamos reflexionar justamente sobre quiénes somos, sobre nuestros principios, que podamos decir esto que decía Jessica y que ya se decía aquí, podemos vigenciar lo que somos, ¿no? Que podemos recordar de dónde venimos, pero no en términos, a veces parece como que queremos, así como que si estuviéramos añorando el pasado, ¿no? No en esos términos. Decía claramente Pedro, quiero seguir desde lo antiguo, seguir viviendo lo presente, pero cuando hablamos de lo antiguo tampoco hablamos de esas piezas de museo que están, digamos, en un espacio y entonces decimos, pues desde ese antiguo de moler en el metal y demás, quiero seguir usándolo. No es esa lógica, sino desde eso antiguo es nuestro ser mítico, ¿no? Nuestra raíz, de dónde venimos, de dónde procedemos, cómo fuimos concibiendo, cómo nuestro pueblo fue concibiendo el mundo y cómo esa cosmovisión se sigue haciendo presente a pesar de los días, o a través de los días, no a pesar, a través de los días, a través de que los tiempos se han cambiado, de que hemos tenido migraciones culturales, de que nuestra lengua ha tenido algunas migraciones, aportado a este español, pero también ha traído del español hacia su lengua. Entonces, ¿cómo hemos migrado? Eso no se puede, digamos, como quitar. Los movimientos sociales siempre van a ser, siempre vamos a estar migrando culturalmente, físicamente, lingüísticamente, van a tener que haber esas migraciones. Pero ¿cómo a partir de reconocer quién soy, de reconocer que soy indígena y de reconocer mis prácticas, mis concepciones del mundo, mis valores y mis principios, y de querer seguir haciéndolos presentes, ¿cómo vivo el presente? ¿Cómo vivo en pleno siglo XXI? Creemos también, cuando organizamos estos talleres, que hay muchísima, sigue habiendo, a pesar, digamos, de las campañas antidiscriminación y de las prácticas o las políticas educativas para población indígena o para población no indígena, sigue habiendo muchísima discriminación y muchísima exclusión de nuestros conocimientos y nuestros saberes. ¿Por qué? Porque hay algo que en efecto nos han hecho pensar o nos han hecho creer que solo en la ciudad se puede progresar, que solo en la ciudad se puede uno desarrollar y que solo en la ciudad se puede uno superar. Y entonces eso obviamente va poniendo a nuestra cultura y a nuestros pueblos en un sentido, en un paquete donde dicen esto ya no sirve. Esto es atrasado, esto es pasado y esto ya no se puede vigenciar, y quien quiera permanecer ahí pareciera querer permanecer en el atraso. Pero lo que estamos evidenciando es que si eso sigue persistiendo es porque hay una cosmovisión, hay una relación, hay una forma de pensarme yo en este mundo en relación con los otros, pero con una cosmovisión diferente. Si yo me pienso, Emilia, solamente como la que va a dar el taller o en función como solamente en una esfera de mi vida sin pensarme en relación con el mundo y con el otro, lo que yo estoy perdiendo es mi capacidad de comunar con el otro. Y cuando pierdo esa capacidad de comunar con el otro, por supuesto que entonces ya no estoy haciendo ya no estoy vigenciando mi ser indígena, ¿no? Entonces, creo que lo que un poco la idea es, no es que no migremos, no es que no cambiemos, no es que no nos transformemos, sino cómo a pesar, bueno, aún con esas transformaciones externas, podemos seguir siendo indígenas en esta ciudad. Y ese ser indígena le aporta a esta ciudad, y es lo que queremos evidenciar con este taller en particular, le aporta a la ciudad, decían, le aporta fiesta, pero no la fiesta solo en el sentir de patronar, o no la fiesta solo en el sentir de que, ah, pues vamos y hagamos una fiesta, porque tal vez en todas las culturas existe una fiesta, sino que esa fiesta nos comuna a todos, nos integra a todos y nos hace ser partícipes de una comunidad. Es difícil, y sobre todo en la ciudad, que nosotros nos sigamos reconociendo partícipes si no estamos en la fiesta, porque la fiesta como que nos empareja a todos. El carnaval nos empareja a todos, va el abogado, es lo mismo que va el que no tiene profesión. Todos participamos y todos somos capaces en ese momento de dar la mano, y entonces nos vamos reconociendo, y en su momento alguien nos va a devolver la mano, pero vamos desarrollando principios como la comunalidad, vamos desarrollando la complementariedad, el respeto, a partir de que lo vamos practicando. Entonces, esta ciudad debería, nosotros decimos que debería hacer visibles esos espacios donde sí es posible comunar, donde es posible seguir haciendo tequio, pero parece que se están invisibilizando. Entonces, el objetivo del día de hoy era que siguen existiendo esas prácticas, siguen existiendo esos principios, y que tienen que verse, tienen que evidenciarse. Porque también es cierto que estamos en una situación de crisis muy fuerte, económica, política, social, axiológica, en muchos sentidos. Y venimos platicando un poquito sobre la milpa, en el camino, sobre lo que nosotros seguimos haciendo de sembrar, y creemos que a través de eso, ahí hay una fuerza, como un capital hacia esta ciudad, una aportación grande a esta ciudad. Si lo perdemos, si perdemos esos pequeños espacios, ¿qué podremos aportarle a la ciudad? ¿Qué podremos aportarle a esta visión, digamos, más capitalista? Creemos que nosotros con nuestras prácticas podemos abonar, que seguimos siendo como una reserva, una resistencia, pero no una resistencia así de aquí me paro y de aquí nadie me mueve, sino en esta dinámica, en este seguir viviendo, seguir siendo, podemos aportarle a la ciudad. Podemos seguir dando pues estos principios de honestidad, podemos seguir dando principios de correspondencia, ¿no? Pero que se permitan, que esta ciudad también abra las posibilidades para hacerlo. Y bueno, pues yo creo que es importante, voy a comentar como algunos derechos que aparecen en la declaración de sobre los pueblos indígenas de la ONU, para que también sepamos que esto que queremos vigenciar tampoco, no es que no tenga eco, o tiene una razón, ¿no? Que tenga eco, ¿no? Y que eso solamente va a ser posible también si nuestros estados y nuestros gobiernos van haciendo acciones concretas para que nosotros seamos incluidos en sus políticas y en sus formas de gobernar. ¿Y por qué nos interesa? Porque aquí decíamos, bueno, pues, ¿qué les vamos a heredar a nuestras nuevas generaciones? Tal vez tampoco podemos heredarles mucho si nosotros no volvemos o no pensamos o no nos reconocemos con toda nuestra riqueza y con toda nuestra fuerza. Entonces mencionaría como estos derechos, y después para cerrar les pediría a ustedes que nos digan qué fue lo que hicimos el día de hoy para poder ir cerrando. Entonces, un derecho es no ser objeto de ningún tipo de discriminación, ¿no? Y ya hemos hablado ya de mucho, ¿no? En las escuelas se discrimina, en los hospitales se discrimina, bueno, ahora también se discrimina, y bueno, por supuesto en el ejercicio de los derechos. Conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, sociales y culturales. ¿Cuáles? Si no las reconocemos en estos espacios que hoy estamos abriendo, ¿cuáles vamos a seguir conservando? ¿Cuáles vamos a reforzar? ¿No? Aún con sus transformaciones, ¿cuáles vamos a reforzar? Y bueno, revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, sus idiomas, sus tradiciones orales, sus filosofías y sus sistemas de escritura y literatura. Igual, ¿cómo vamos a transmitir o cómo vamos a dejarles a nuestras otras generaciones lo que somos? Si lo estamos viendo como cada vez como más borroso, si nosotros mismos no lo practicamos o no lo hacemos en espacios, en ciertos espacios, ¿no? Y a que los sistemas educativos sean en consonancia con los métodos culturales y las enseñanzas de aprendizaje. ¿Existen esas condiciones en esta ciudad? Esa sería como una pregunta que, bueno, yo creo que dejaríamos mucho en el aire, pero que las vayamos como como pensando. Entonces, vamos...
Creo que sí recoge en términos teóricos algunos conceptos, pero de nuevo yo sostengo que las instituciones no se equivocan, sino que ahí hay cuñas que por intereses económicos individualistas pues opacan, ¿no? No se quiere aterrizar, ¿no? No lo aterrizan convocando, pero tampoco nos hacen caso en este tipo de convocatorias, ¿no? Y creo que lo que se tiene que seguir haciendo es este trabajo, es tedioso, es de hormiga y debe ser sistemático. Pues ahora nos corresponde a nosotros convencer a los que dicen que tienen la verdad y que, bueno, pero sea más claro en legislar, porque pues si de por sí tiene lagunas la legislación, y pues no es fácil hacer valer estos conceptos o estos capítulos, ¿no? Yo en eso veo, y sí es tarea difícil, pero hay gente valiosa pues allá adentro, ¿no? A pesar de las condiciones hay gente valiosa, y creo que a eso debemos insistir. Y ya para cerrar, no están alguna de mis hijas por tareas personales, pero la más chica, que es la que pues da sus conocimientos en danza, ella plantea que pues ahí se reúne ya un buen grupo de compañeras, compañeros que vienen de diferentes lugares del Distrito Federal, ¿no? Y que los domingos pues a lo mejor puede, cuando no hay presentación, pues está un poco más soldado el ensayo, y a lo mejor decidirían que pues parte, o que en vez del ensayo se realizara este tipo de evento, es en Nativitas 1036. Sí había interés, pero los que viven muy lejos, por ejemplo, la gente que vive en Chalco, pues la que la veo, o por ahí por Tecama, pues es cruzar toda la ciudad, y sábado, pues se puede decir que no ni siquiera es día de descanso, ¿no? Porque hay que preparar todo lo que se necesita, los utensilios para los 5 días de escuela, de trabajo, de comida, ¿no? Entonces eso, pues algunos no llegaron. Aquí se citó otros compañeros, pero su trabajo llega hasta después de las 5, regresa, ¿no? Si no hubiera estado con la otra gente de aquí.
Gracias. Pues para cerrar,
Yo
creo que aprendimos, que alguien quisiera compartirnos qué fue lo que aquí se dialogó.
Pues bueno, yo nada más comentario, creo que pues en todo lo que hemos venido comentando aprendemos de mucho, y sí, como lo que dice ¿cuál es su nombre?
Baltasar.
Hemos también, como pues también cuando llegamos aquí a la ciudad, muchos años han pasado, y también con la idea de, pues uno migra hacia la ciudad con la idea de vivir mejor, de crecer, pero al cual uno quisiera que yo supongo, no sé si pasa así allá en su comunidad como acá en nuestro lado, decía un señor que fue allá, dice, es que yo cuando voy allá, dice, toda la gente me atiende bien, me abren las puertas, y pues aunque sea dormir en el petatito, pero me atienden bien, dice. Pero pasa al revés, dice, cuando llegamos a la ciudad, pues uno esperaría que nos abran las puertas, y es difícil, es difícil, y eso tiene que ver con que no nos aceptan como tal, como somos, ¿no? Pero también tenemos muchos elementos, y como usted lo dice, del respeto, estas formas que de las que aprendimos o de lo que somos, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las tradiciones, de cómo convivimos, Y eso me hace pensar que inclusive donde nos toca vivir, a veces con las personas que viven al lado, dice, oye, ya te pasaste un milímetro de terreno, ¿no? Oye, es que tú estás más alto y yo estoy más bajo, ¿no? Oye, es que tú tienes una profesión y así, o sea, pareciera ser que es nada más de estarse peleando y no de convivir, ¿no? De convivir, de compartir de lo que somos, de lo que tenemos. Creo que lo que se busca, lo que se busca transmitir es de aprender esas formas de pensar, esas formas de respeto, creo que son elementos muy buenos, pero lo que también vemos es que es difícil de transmitir eso. No es así de que, o sea, no basta con que a un niño le digas, oye, tienes que respetar a otra persona, no basta con eso, tenemos que enseñarle con otros elementos. Y consideramos que hay muchos aportes, como platicaban de la comida, de la danza, de la música, esos son valores que educan. Y considero que los jóvenes, todos los jóvenes, desde niños, desde pequeños, como estaba comentando Jorge, que cómo se van formando esos niños. Y por eso consideramos que, sobre todo los jóvenes que más están acá en la educación del alma, que aprendan esas virtudes, que aprendan esas experiencias, que aprendan música, que aprendan danza, que aprendan la comida, a conocerlo, y muchas experiencias más. O sea, eso es como una parte, pero también yo creo que cada uno de los ustedes como señores mayores, de su experiencia, de su proceso, por ejemplo, usted decía, dice, yo desde chico sembré la milpa. Consideramos que eso también educa, o sea, la milpa educa y eso da disciplina. Uno diría, platicábamos, dice, ¿por qué los señores se levantan a las 5 de la mañana para ir al campo e ir a ver la milpa, a ver cómo está? Eso es parte de la formación, es parte de la disciplina, y sobre todo para que eso ayuda a los jóvenes también, para no caer en, pues a veces como las drogas, ¿no? Pasa mucho eso en la ciudad, o como dicen algunos, ¿no? Los jóvenes que ya estudian, que ya ni trabajan, ¿no? A veces se pierde uno en los celulares, en la tecnología, en el Facebook, pareciera ser que es el mundo, cuando en realidad hay muchas otras cosas que aprender, ¿no? Y bueno, por eso eso de compartir, y por eso creemos que esos son tan valiosos que pueden transmitir a los jóvenes. Y sí, efectivamente, como dice, hay que seguirse preparando. No basta con que sí aprender de la cultura, sí aprender de los pueblos, pero también hay que aprender de otras cosas. Se dice que mientras más aprendemos muchas otras cosas, vamos a ser mucho mejor. Y sí, eso quería comentar, y sobre todo con esta de seguir transmitiendo y que podamos aprender.
Gracias.
Es sensibilidad, es corazón, como lo dijo
el caso de su hija de Cojón. Esos son, me parece, importantes. En esta parte final que pudiéramos enunciar así rápido, ¿qué más valores, qué más principios, qué más conocimientos que traemos de nuestras comunidades creemos que son importantes y que es importante transmitirlo en la ciudad? Con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra colonia, ¿qué valores y principios son importantes que pudiéramos hacer? Cada quien vamos enlistando qué más elementos son importantes que siguen estando presentes y por lo tanto susceptibles de compartirlos, susceptibles de mostrarlos, de enseñarlos. Porque aquí don Ciriaco ha dicho muy atinadamente el problema de la educación, todo el problema de la educación. Pero nosotros cómo vamos a enseñar para que ya se enseñe diferente como lo que hasta ahora han enseñado. ¿Qué tenemos que enseñar? Entonces hagamos si podemos complementar esta lista, ya se ha dicho muchas, seguramente se nos está olvidando algunas, pero si alguien recuerda todo lo que ya dijimos, los demás elementos que ya dijimos, y más los juegos que ustedes han practicado o que han aprendido a través de sus abuelos y sus padres, de las enseñanzas que ellos traen, que ellos les han dicho que son importantes.
A ver, nada más sería, creo que alguna otra palabra es básicamente que puede ser de fondo, es la identidad, ¿sí? Y eso va entrelazado con la comunalidad. Y traigo a la memoria porque tuvimos un evento aquí en la casa en octubre del año pasado. A mí me sorprendió que vinieron a dar su saber hacer. Alguna de las pocas cocineras, y vinieron de dos, tres pueblos diferentes y coincidieron en el saber hacer en cuanto a la gastronomía que decía Emanuel. Y eso te llena de satisfacción. Bueno, ¿por qué esa voluntad de venir desde allá y mostrar lo que ellos saben hacer? Y digo, no hay palabra y no es agradecérselos con dinero. Bueno, ustedes vinieron a mostrar eso, no quieren nada a cambio en signo de peso. Bueno, tenía que ser corresponsable de que afortunadamente ese día, al siguiente día del recalentado, pues era el cumpleaños esposo de alguna de las cocineras y además maestra, pues dije, bueno, nosotros, bueno, ¿a dónde quieren? Bueno, pues queremos conocer Xochimilco, ¿no? Ahora, después pues, vamos allá, que vamos a conocer la villa, vamos a la villa. Ahora vamos a Garibaldi. Bueno, pues esa ya es la aportación de nosotros como familia. Porque ofrecerles a cambio que me dijeran cuánto vale su conocimiento era aprenderlas, y venían con sus maridos, ¿no? Por eso ahora nosotros, pues, cuando tienen un evento, sea patronal, sea barrial, sea personal, pues ni modo, todos a corresponder, no sabemos quizás o no sabemos sus conocimientos, pero en lo que podemos, ahí estamos. Sobre todo con la música, de nuevo, gracias. Parte de la música y la danza.
Muy bien, bien.
Ser comunal.
Los principios de correspondencia, principios de reciprocidad, están presentes ahí. Me parece que no todo pasa necesariamente por la moneda, por un pago, sino otra forma de corresponder.
Lo que le llaman en especie.
En especie, ¿sí? Correspondencia en especie. ¿Alguien más que nos pueda compartir? Yo creo que está muy. Hay una lista muy grande y eso es muy importante. A lo mejor no vamos a profundizar o necesita profundizarse.
muchos de ellos, pero nos llevamos la tarea de que cada quien podamos seguir investigando con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestra gente, lo que implica cada uno de estos, que aquí los hemos comentado en forma general, pero seguramente hay un gran conocimiento y práctica de cada comunidad, de cada uno. Entonces, ¿qué más conocimientos debemos de tener presente? Debemos de que se siga fortaleciendo, floreciendo aquí, viviendo aquí en esta ciudad y en esta delegación.
Yo considero que también sería parte del orgullo. El orgullo de ser parte de un pueblo, de una comunidad originaria, ¿no? Porque puedo tener la identidad y muchas otras cosas, pero si no me enorgullece, si no me siento feliz, me voy a esconder, no lo voy a sacar, no voy a aportar, no voy a compartir, no voy a intercambiar, porque me va a reconocer el orgullo.
Básico, importantísimo, o sea, tener orgullo, tener fuerza, tener contento, diríamos en algunos, ser felices por lo que somos, aceptar y con orgullo, como lo ha dicho el joven, me parece muy básico. Si nosotros no nos enorgullecemos de lo que somos, de alguna manera lo vamos rezagando. Ah, sí soy, pero es allá, es mis padres, es allá en el pueblo, pero aquí no soy, no. Poder decir, orgullosamente soy aquí y en cualquier parte del mundo, soy zapoteco, soy de Guanajuato, soy de tal pueblo, soy de tal lugar, con todos estos principios que estamos hablando.
Y junto con eso
yo creo
el autorreconocimiento.
Después
del orgullo,
va muy vinculado, ¿no? La palabra orgullo y autorreconocimiento, es decir, asumirlo como tal. Ser parte de nuestra carta de presentación. No tengo que decir, ah, no, pues es que soy de la Ajusco, soy zapoteco de Ajusco, podría decirse, porque esa es otra cuestión. No, nos han enseñado que somos de donde hemos nacido, pero ese es con cierta trampa, porque podemos nacer en otro lugar que no sea nuestra comunidad de origen, pero en ese otro lugar nos enseñan todo lo que es ser zapoteco, por ejemplo. Sí, aunque haya nacido en otro lugar, y en ese otro lugar que me educan como zapoteco, sigo siendo zapoteco, porque es la continuidad, aunque físicamente no estoy ahí, pero toda la parte que estamos mencionando, pero me han enseñado todos estos principios, todos estos valores. Participo en la fiesta, soy parte de la danza, soy parte de la comunalidad, soy parte de esa identidad, soy zapoteco. A lo mejor podrían decir soy zapoteco de la Ciudad de México, pero soy zapoteco, porque si digo que no soy o que ya no soy, entonces estaría negando a toda esta parte. Claro, cada quien tiene, como aquí lo has dicho, de definirse, no quiero ser, aunque tengo todos estos valores, yo no quiero ser zapoteco, no quiero identificarme con zapoteco. También es aceptable, también es, pero estando consciente de que puedo identificarme como tal, porque tengo estos valores, tengo esos principios. O sea, que no automáticamente me lo autoniegue, porque con la idea de que como no estoy territorialmente allá, entonces pues no puedo serlo, ¿no? Con la idea, con la conciencia de que si no quiero asumirme como tal, no es porque no pueda hacerlo, sino porque así lo decido, que es el diferente, digamos. Entonces, podemos seguir siendo zapotecos desde este espacio, o mijes, o ayun, o otomíes, o nahuas, desde cualquier espacio que nos encontremos. Siempre teniendo claros ciertos principios. ¿Algún otro principio, algún otro valor que ustedes creen, conocimiento, que debe estar presente y que lo han compartido? Jessica, no sé si tú tienes también de origen zapoteco, mixteco, Jorge, que nos pueda compartir, que ya hayas sido aquí, desde aquí, ¿cuáles son esos valores que crees que han sido importantes y que te han enseñado tus papás? Pues aún estando aquí, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían esos valores, esos principios?
La familia extensa, creo que parte de
justo la comunidad, se tiene un respeto por los ancianos, por los adultos, pero eso hace que el adulto mayor esté integrado dinámicamente en la familia, y creo que en la más citadina se ha alejado a las personas adultas, ¿no? Se ha alejado de ellas. Y creo que uno de sus principios es que usualmente en las familias más de las localidades, el anciano tiene un papel importante.
Muy bien, muy importante, respeto a nuestros mayores, a nuestros ancianos, comparte la familia y comparte del saber, lo que decía los celíacos, como parte de un conocimiento, un cúmulo de conocimientos. El adulto mayor no como algo sobrante, no como algo externo, sino que algo que como un sabio, una sabia que nos va transmitiendo conocimientos y saberes. ¿Qué más podríamos? Si hay algo más, si no, podríamos ir finalizando.
No sé, tal vez esté ahí lo que faltó profundizar esa parte, sobre todo el respeto a la madre tierra. Eso, a lo mejor como un poco de ejemplo, hasta yo digo, luego me ha tocado cuando uno va en el camión, el chofer agarra el envase y lo tira a la calle, ¿no? Y digo, yo no necesito a lo mejor porque pues no puede como pensar que si lo tira, ¿en qué está afectando, no? Está ensuciando, se ensucia la calle y luego llueve y luego se tapa la coladera. Si cada uno de nosotros tiráramos la basura, pues estaría lleno de basura, ¿no? Pero eso tiene que ver con qué tanto nos respetamos, o respetamos a los demás, y qué tanto respetamos a la naturaleza, o así lo veo yo. Pues creo que eso es importante también, sobre todo aquí en la ciudad, de transmitir esos elementos.
En lo que acaba de decir el ingeniero, tiene que ver mucho con lo que decía el compañero, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si uno revisa un poco la trayectoria política, desde el Salinato ya no se ha ido a parar un presidente de la República en el Estado de Juárez. Anterior a eso, todos los presidentes que me acuerdo que estuvieron por allá, cuando menos del tramo de la salida de Oaxaca al pueblo de Guelantao, cada año le daban su manita de gato, ¿no? Cuando menos le repintaban otra vez la raya de en medio, ¿no? Como señal de tránsito. Pero en el fondo, si actuaron de eso, si se dan cuenta, o si nos damos cuenta, es que ahora que entró el nuevo siglo, ya no hay respeto. Tal no hay respeto que miren cómo quedaron nuestras banquetas, nuestras calles. Y eso lo combatieron a fuerza de los granaderos que encabezó Durazo. Porque la gente ya pensaba en reciclar el agua. ¿Sí? Que se viera bonito en nuestras calles. Pero ¿saben qué? No respetaron la legalidad. Los viejitos ya sabían que la banqueta, el pavimento tenía que ser un mínimo de 20 centímetros de grosor, bien compactado. Materia prima, o sea, de primera calidad. Y lo vinieron a embarrar. Como aquí fuimos de resistencia, porque pues, por más que luchamos, pero la fuerza y las armas pues sobrepusieron ahí el muro de Berlín. ¿Sí? Hubo aquí la lista roja de cerca de 30 compañeros que siempre hablaban en las asambleas. Y había la casa de brujas, la cacería de brujas, y bueno, errores a veces humanos, 6 compañeros tuvieron que pagar con cárcel nada más por luchar en defensa de la tierra. Aquí el eslogan de Zapata era: la tierra es de quien la ocupa, no de quien la lucra. No pagan impuestos. ¿Sí? Porque supuestamente crean medios empleos, o no sé si es cierto que crean empleos, ¿no? Ahí el precio de cada departamento es en dólar, no es en pesos mexicanos. Acabaron con los inicios de seguridad comunitaria. Para un caso de fuerza mayor o en riesgo, antes de que hubiera las campanas, se tocaba un riel con una maceta. Si era tres, y la de tres era constante, es que sí había riesgo mayor. Y subía toda la gente que estaba en ese momento, que todavía no se iba a trabajar o que estaba aquí y ya regresó, a defender al ciudadano. Pero contra los bayonetas de los granaderos, pues bueno, nos quedamos la mitad. La otra mitad se espantó con esos bazucazos, por eso se quedó ese terreno allí. Aquellos pensadores desde Contreras ya pensaban que iba a ser un paseo del Pedregal, algo así se llamaban, ya no eran bulevares, que iba a pasar por aquí estos terrenos baldíos, bajo las torres, y continuar a Santa Teresa y camino México, Xochimilco, que saliera hasta Tlalpan. A lo mejor ese fuera el eje 11, ¿no? El pensamiento de los viejitos era avanzado, pero nos siguen ya diciendo que somos retrasados, que no queremos progresar. Malos puertos que venimos de los estados, ¿no? Si en cada estado hubiera empleo, o en las cabeceras municipales, no estaríamos buscando para los frijoles aquí. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Oaxaca, emigramos por ir a buscar la secundaria. No cabíamos en una secundaria federal, pero ya había cuatro de pago. Díaz Ordaz en el 67 tenía el plan de cerrar los internados. Cerraron el internado, la primaria Ignacio Mejía, que estaba en el centro de Oaxaca. Iban a cerrar Tamazulapa, una escuela normal para mujeres. Y de ahí se iban a ir a cerrar el Reyes Mantecón. Y así tenían una lista. Pero se volcó la sociedad, pero lo encabezó los jóvenes de la universidad y de las prepas, y había dos prepas, ¿no? La de la Bajo y la de Poli, la de Vocacional 14. Pero la demás gente se llenaron camiones y fueron a defender que no cerraran la nacional. Cerraron con 10 soldados el internado en el pueblo de Benito Juárez. Bueno, cuando tú ves eso, surge el movimiento del 68, pues me identificaba con los oradores, ¿sí? Y desde allá de que tienen razón los chicos del 68, porque están vigentes hoy sus objetivos. Ya planteaban de que era un régimen dictatorial, ya planteaban que se mejorara la calidad de los servicios de salud, la educación, el trabajo y vivienda. Y eso es lo que sigue existiendo hoy. Por eso estamos en la resistencia, a pesar de que hace 500 años pues se llevaron nuestras flores, se llevaron nuestras hojas, se llevaron nuestras ramas, pero nuestros troncos jamás. Thank you.
menos notzalistli, mas sehualtequillot, iwan nemilistli, ipialis, iyuzcatilis in masehuali, in quimactilistoc, in altepetl.
Kuwanet mahpuktaoktet, ayuktsanao ying yagats et hurt. Hakopshen madiaukan, hakamunjinao ying. Diálogo, comunalidad y experiencia. Aportes culturales de la población indígena a la ciudad. Este programa ha sido realizado por la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México y el Programa de Colectivos Culturales Tlalpan 2018.